Entrevista con el cineasta cubano Orlando Rojas. Orlando, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Felipe, ¿cómo ando?
Muy bien, gracias por conceder este tiempo a Radio Martí y a Martí Noticias. Orlando, La Reina de los Jueves, ¿qué te deja como creador abordar la vida de un artista como Charín?
Bueno, en primer lugar, la satisfacción de hacer algo por alguien que yo creo que, y se dice que el documental es el último mito del arte cubano. Yo creo que Charín es como una de esas glorias, de esas personas que cuando salía en el escenario llenaba, y su vida estaba llena de misterio, de ansias de libertad, de cuestionamiento a todo el orden donde ella esté, y eso lo hace un personaje rebelde y inabordable, y entonces hacer una película sobre ella es un reto. Porque es un reto no hacer una película que sea celebrativa sobre alguien que es una leyenda del arte nacional. De alguna manera, ella y yo estuvimos metidos en la misma trinchera, batalla semejante, ella en el Ballet Nacional de Cuba, yo en el Instituto de Cine, en el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Es decir, que la película es no solo un homenaje a ella, sino un homenaje a nuestra generación de jóvenes, de casi niños, cuando triunfó la revolución y que nos formamos dentro de las escuelas de arte y en las instituciones de arte de la revolución, y tuvimos una forma de expresarnos como artistas ahí dentro, pero con todas las dificultades que ello implica. Entonces es un homenaje a ella, a esa generación. Es la película, yo diría, a pesar de que no hay otro personaje que Charín en la película, es la película más autobiográfica de mi parte, porque de alguna manera Charín soy yo y ella, es decir, somos dos almas que han ido juntas y nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, desde que ella tenía 15 años. Es decir, es una vida juntos, es una vida de amistad muy grande y de admiración de mí hacia ella como artista, y bueno, por ahí anda la película.
Para los espectadores, para los oyentes, los curiosos, ¿por qué La Reina de los Jueves?
Bueno, eso yo creo que es una de las revelaciones que el documental da. Ella básicamente bailaba los jueves. ¿Por qué? Porque era la única estrella del ballet, aparte de Alicia, que podía llenar el teatro un jueves, que es el día más difícil. Pero eso, como pueden imaginar, es un arma de doble filo, porque nunca en una semana, el jueves es el primer día, es el día más difícil para llenarlo, pero también es el día en que no van los críticos, en que no hay reseñas, en que, es decir, es a la misma vez es un triunfo económico para el ballet, porque llena el teatro, abre a una nota alta cualquier ballet que se haga durante esa semana, sea Giselle, sea Coppelia, sea el Lago Los Cisnes. Si van a hacer eso, lo hacen muchas bailarinas una tras otra, y ella abre el programa, llena eso, crea una expectativa, pero después la que se lleva es la que baila el sábado. Es decir, La Reina de los Jueves es efectivamente fue la reina en los jueves, pero muy rara vez en el programa central de la semana. Ese es el drama, por eso escogimos ese título. El productor, Dennis Scholl, que es un productor norteamericano, y yo escogimos eso como título, después de muchos títulos. Ese fue el título que surgió, porque marcaba un poco lo que es ella. Es decir, es una persona llena de talento, llena de gracia, que llena siempre la escena cuando sale, que tú no la puedes dejar de mirar, que no miras a nadie más, pero estuvo, por razones que todos saben, confinada a un día secundario. Claro. Esto es como papeles secundarios, mi película.
Sí, claro. Tiene una... Pero eso prueba también que la ficción siempre se impone a la realidad.
Sí, la ficción a veces es más fuerte que la realidad. Esto es un documental, naturalmente, pero está muy permeado de mi forma de ver el cine, que es siempre como un cine de ficción. Es decir, que Charín es el personaje real, pero también es como un personaje que fuimos siguiendo durante años y años, para justamente ver cómo su vida iba evolucionando y tratar de que tuviera un cierre, es decir, como el cine de ficción, siempre, no solo documentando la realidad, sino también introduciendo una visión subjetiva del realizador y a través de personajes, a través de historia. Esto tiene la historia real de ella, pero seguida durante mucho tiempo y seguida como una película de ficción, es decir, para que tuviera su principio, su desarrollo y su final. Entonces fueron muchos años de seguirla, muchos años de esperar porque pasaran cosas en su vida, como si estuviéramos ella y yo haciendo un guión de cómo debía terminar su vida, y entonces en un momento determinado sí dijimos, 13 años después, este ya no va a dar más, vamos a terminarlo en la nota que termina ahora. Pero estuvimos siempre persiguiendo que ese gran bailarina que ya no puede bailar, porque ya no tiene la edad para bailar, y que se ha retirado sin retirarse porque no hubo ninguna institución oficial ni nada aquí en Miami que le diera la despedida que ella se merecía. Estábamos esperando que esa despedida ocurriera y la filmamos siempre cada vez que eso podía estar, y al fin y al cabo yo creo que el documental es la despedida de Charín, es decir, es el retiro de Charín, no como bailarina, y el inicio de una nueva escalada, a ver si logran algún día tener la posibilidad de ser una gran mistress, lo que se llama en ballet mistress, que es como la persona que puede, sin ser la directora de una compañía, porque ella no tiene esa vocación de ser directora de nada, pero sí tiene una vocación docente, de enseñanza, una experiencia vital que es en el ballet, que es extraordinaria, y además tiene la paciencia para formar gente. Entonces, Charín puede ser una gran maestra de arte y de maestra de ballet de cualquier compañía del mundo y no lo ha logrado. Y yo pensé que eso iba a pasar, pero no ha pasado. Entonces el documental deja abierto eso como una nueva montaña que Charín va a subir, que dejar ya retirar la bailarina y darle total vuelo a lo que ya lleva haciendo durante muchos años, que es enseñar y formar. Pero necesariamente no he estado en los lugares, no he estado en los lugares que esa capacidad de enseñanza, esa capacidad de formar esté conjugada con la mejor selección de los bailarines. Entonces, por lo tanto, la labor siempre queda como un poco trunca. Esa es la lucha. Charín está ascendiendo de esa montaña, tratando de que su experiencia, su conocimiento del repertorio, su conocimiento del cuerpo humano, porque Charín es una persona que yo creo que sabe, después de tanto que bailó, de tantas dificultades también, como tienen todas las bailarinas, con lesiones y cosas, Charín es una persona que conoce el cuerpo humano como un fisiólogo, y entonces es no solo la gran bailarina, sino que es una persona que sabe el nombre de cada musculito y de cada posición para que un talento pueda surgir hasta la cima. Y entonces, sí, es una real maestra que no ha encontrado todavía, que está ahora muy joven como maestra, ahora tiene que seguir luchando. Tiene mucha fuerza y yo creo que Charín va a lograrlo, y ojalá que este documental sea ese trampolín, y si no también es la conclusión de una vida de creación. Ya Charín tiene 62 años, va a cumplir 63 años, pudiera bailar todavía perfectamente porque está en bastante forma, ¿no? Naturalmente adaptando a los ballets que eso le convenga, y ella quisiera seguir siendo una persona de escena, quizás como actriz bailarina, adaptarse a la edad, pero eso es difícil en un mundo tan competitivo como son los Estados Unidos.
Orlando, de alguna manera este documental continúa el camino de periodistas, de historiadores que tratan de contar la historia del Ballet Nacional de Cuba más allá de Alicia y de sus imposiciones.
Yo creo que es muy buena tu pregunta porque por lo siguiente, sí, completa una zona de la historia que no se ha contado. Y es decir, de esas grandes bailarinas que se formaron al lado o debajo de Alicia y Fernando Alonso, no Alicia sola, porque Alicia no es solo ella, Alicia es Alicia con Fernando, aunque eso la historia oficial lo recuerda poco, es decir, tan creador del Ballet Nacional de Cuba y del prestigio que tuvo es Fernando como Alicia, es decir, no es ella sola. Nunca nadie, una sola persona hace nada. Todo lo que se deriva de ahí, dejando aparte la real genialidad que pueda tener Alicia como bailarina, y poniendo al lado eso, nadie hace nada solo. Es decir, siempre hay un conjunto de gente y eso es, y lo demás es culto de la personalidad. hablando en plata, lo demás es culto de la personalidad con cualquier sistema político. Lo demás sobra, sobra para la historia. Claro. Pero los periodistas tienen un método y los artistas tenemos otro. Mi documental no es periodístico, es decir, no es a la usanza de lo que puede hacer, por ejemplo, la Escuela Norteamericana de Documental, que es muy objetiva. Es decir, si va a contar la historia de la vida, en lo primero, yo siempre digo, los norteamericanos, con quien primero hablan es con la comadrona, para que te diga, tenía un chichón en la cabeza cuando nació. A mí eso no me interesa para nada. A ver, la historia como historia, con H minúscula, no es el terreno de los artistas. La historia de los artistas es contada desde una manera subjetiva. Es decir, que yo puse todo lo que yo imaginé que pudiera estar pasando alrededor de Charín, no en la objetividad, sino en la propia subjetividad de Charín. Yo fui para dentro de Charín, en lo que Charín soñó, en lo que Charín sufrió, en lo que Charín, pero muy subjetivamente, también poniéndole un punto de vista que es mi punto de vista de lo que yo sufrí, lo que yo... Es decir, la vida de Charín, ya te lo había dicho de otra manera, también es mi vida, porque estuvimos juntos en los mismos lugares, y entonces mi visión no es objetiva, mi visión es subjetiva, es la visión del arte. Yo creo que eso es lo que diferencia el arte del periodismo. Los periodistas deben que ser objetivos, aunque algunos son subjetivos y son muy buenos, es decir, nada es en blanco y negro. Igual que hay muchos artistas que son muy subjetivos y de pronto hacen una zona de la película o una zona de la pintura y la hacen con una objetividad y no por ello dejan de ser artistas, creadores. Es decir, que son terrenos que se pueden confundir y pueden nadar juntos, pero por lo general tiende uno a ir por un lado y otro ir por el otro. No son líneas paralelas. Y entonces yo no cuento la historia del Ballet Nacional de Cuba, yo cuento la historia de Charín, en la medida que Charín significa también un canto a la belleza, un canto al movimiento corporal, una lucha del ser humano por no ser aniquilado, por no ser borrado en las condiciones en que viva, porque son duras, porque la relación siempre del artista de modo general es muy dura, porque tiene que pasar muchas veces por poderes que son muy fuertes, y entonces esa es visión subjetiva, con sus valoraciones, con sus equivocaciones también. Seguramente hay muchas cosas que un historiador dice, eso no es preciso. A mí no me interesa la precisión, a mí me interesa la subjetividad, a mí me interesa la sensación, no la realidad. A mí me interesa más la sensación que la realidad deja sobre los seres humanos.
Sí, hablando de los métodos y de la obra, definitivamente seguiste haciendo cine cubano, haciendo cine, lo estás haciendo sin censura. A contrapelo de lo que dijiste hace unos 3 años atrás, que estabas cansado, que habías dejado de hacer cine porque estabas cansado.
Mira, ¿de dónde salieron las energías? Yo creo que las energías están siempre, aunque uno a veces... Ahí te digo la subjetividad. Yo me senté, quizás hace 3 años yo estaba cansado porque no aparecía el final del documental, es decir, Charín estaba luchando, yo quería, me había puesto en mi visión subjetiva de Charín, que Charín debía ser lograr en la sociedad en que vive ahora el mismo nivel de éxito que había logrado como bailarina. Entonces yo estaba respondiendo también a lo que Charín sentía, es decir, yo estaba cansado de esperar un final para Charín. Es decir, hace unos años puedo decir, estoy cansado. De todos modos, yo no soy nada joven tampoco. Es decir, ya yo tengo también, estoy en los 60, largo. Es muy difícil hacer arte cuando uno está en un lugar que no es donde uno tiene las raíces. Si era difícil allá, aquí también es difícil, ¿no? Entonces, no sé, hay momentos en que uno dice, bueno, yo he hecho bastante. No es todo lo que hubiera querido hacer, pero hay zonas en que es muy difícil lidiar. Ojalá que este documental me dé. Este documental se hizo al pie de Charín. Es decir, este documental es un total homenaje a ella y yo pasé por los mismos estados de ánimo de ella. Cuando me fui de Cuba, yo no tenía ya fuerzas para seguir luchando en Cuba a hacer cine porque era imposible. Es decir, yo estaba en el ICAI, pero el ICAI como que no me quería. Entonces, bueno, si no me quieren, ¿para qué voy a seguir aquí? Me voy. Si no me quieren, me voy. Y si este país no me quiere, me voy. Es decir, me sentí libre y ahora me siento libre. Si viene otro nuevo proyecto, si de esta energía que ya lleva el final del documental, viene otro nuevo proyecto, bienvenido sea. Estoy feliz conmigo mismo, es decir, digo lo que pienso, hago lo que siento. no tengo censura, pero tampoco tengo medios para hacer cine ni para pensar que voy a ser un director, porque no hablo el inglés correcto, no hablo, es decir, soy un inmigrante, como quiera que sea, aunque sea ciudadano norteamericano, es complejo. Y para las bailarines, para los directores, quizás para los pintores, los escritores que tienen un trabajo más individual que un trabajo que se basa en una sociedad cultural, es decir, hacer cine es una sociedad, hacer cine lleva por mucho que no llevó dinero, por ejemplo, este documental durante muchos años, porque éramos Charín, Jorge Álvarez, que es el director de fotografía, y yo poniéndonos de acuerdo en los momentos que tuviéramos libres. Es decir, cine totalmente independiente, sin casi recursos. El recurso era comprar el material para poder filmar y tener la cámara y el sonido. Pero después, para poner las músicas que ella bailaba, para hacer corrección de colores, ya entra en laboratorios, entra en estudios de música, entra en zonas legales, que cuesta mucho dinero el documental. Entonces pasó de unos cuantos dólares a miles de dólares para poder estrenarse y para que tuviera una factura, no de cine aficionado, sino de cine profesional. Y eso es muy difícil, porque es muy competitivo y depende mucho también de dónde tú estás en el momento preciso. Muchas veces gente tiene suerte, otra gente tiene menos suerte, y no soy un supersticioso, pero yo dedico mucho tiempo a otros trabajos. Me siento muy contento trabajando con el College de Miami, programando un cine de arte. Creo que hay un movimiento fortísimo de cine de arte y de cinematecas aquí en Miami, y eso forma parte de una lucha que también yo he emprendido y que en la cual no me siento solo ni nada. Me siento muy apoyado, me siento muy libre. Es como la película que me da la gana, pongo la que me gusta, no pongo la que no me gusta. Es decir, programo en entera libertad, sin cortapisas ideológicas, políticas ni nada. Es decir, que yo también, como cineasta, me he convertido en un exhibidor. Es decir, todo mi conocimiento yo lo he puesto en programar y crear un movimiento de cine, de arte, en una ciudad donde eso solo eran accidentes. Era el Festival de Cine de Miami, con toda su historia, pero era eso solo. El otro era cine comercial, cine sin ideas, fundamentalmente, aunque no todo cine comercial es sin idea, pero yo creo que yo he sido un germen de eso y me siento contento con eso. Que van a venir otros trabajos de cine, yo tengo 66 años, mi abuela murió a los 103 y mi padre a los 99, es decir que, y me siento como si tuviera 25, pero no me hago ilusiones. Es decir, es lo que va viniendo y tengo mucho deseo de filmar las películas en Cuba, las películas que no filmé, las películas que me censuraron, las películas que no me dejaron hacer, las películas que el carácter gregario del Instituto de Cine, gregario, paternalista y censor del Instituto de Cine, no me dejó hacer en sus muchas veces, muchos privilegios, muchas zonas de selección que no eran justas ni eran ni coincidían con la con los resultados anteriores. Es decir, después de Una novia para David, Papeles secundarios, en vez de yo tener las puertas abiertas, lo que tuve siempre fue puertas cerradas. No sé por qué razón, pero creo que a veces son razones personales del propio Icai y de cosas. Veo muy bien mi historia dentro del ICAI, es decir, no tampoco voy a hacer algo del... Me siento que fui del ICAI, me siento que fui del cine cubano, siento que aporté al cine cubano, y la vida es una continuidad que a veces es negación, a veces es afirmación. Yo no reniego de nada lo que hice en Cuba, hice también películas, me sentí libre haciéndola. Yo dije, nunca me pudieron obligar a decir lo que yo no creía. Es decir, yo tuve el coraje, creo, y la inteligencia de hacer la menor cantidad de concesiones. Eso igual que Charín, igual que otros artistas cubanos que viven allí. Es decir, como dicen en el documental, subjetivamente, tiene tanto valor quedarse como irse. Necesita tanto coraje quedarse allí y perseverar en lo que uno cree. Y oponerse de la manera que uno cree que es la oposición. No siempre todas las oposiciones son iguales. Ahí también hay una diferencia entre los políticos y los artistas. Hay gente que se oponen yendo por la calle con flores, otra gente que tratan de hacer una película. Es decir, esa sectarización del pensamiento, tanto allá como acá, yo creo que no nos une como cubanos. Yo creo que eso es malísimo. Yo creo que estamos en un momento en que las cosas tienen que cambiar en el pensamiento intelectual de los cubanos. Creo que hay mucho daño hecho allá y aquí absolutamente. Si no estás conmigo, estás en contra de mí. Eso es allá el lema fundamental. Aquí es un lema velado. Y eso tiene que cambiar. Y yo estoy loco por volver a hacer una película en Cuba. No veo las condiciones todavía. Creo que este documental puede servir de eso porque no le hace concesión ninguna allá. Es decir, que si me aceptan, si me aceptan allá con la libertad con que yo pienso,
la haría.
Yo iría a hacer, pero tengo yo también que sentir que esa libertad mía no ofrece riesgo para mi vida. Y entonces yo soy, no sé si está lejos o está cerca, no quiero poner ningún criterio. No, ojalá que las cosas empiecen a cambiar, porque si estamos siempre, el cambio está ahí, el cambio tiene que venir. Ya no, nadie puede soportar eso más, ni de un lado ni de otro. Es decir, y cada minuto que pase, cada pedacito de pan que se pierde y que no nos podamos comer, lo que nos hace es más lejos uno de otro. Y en un momento determinado, si seguimos en estas luchas, no va a haber Cuba unida, va a haber una Cuba, unos que tienen nostalgia de Cuba y otros que tienen odio de ser cubanos. Eso es lo que va a pasar si seguimos en esta posición de atrinceramiento total. Nadie es tan importante. Fidel Castro se está muriendo, el otro se va a morir. Es decir, no podemos seguirle dando el protagonismo, y el protagonismo está en la inteligencia cubana para sobrevivir, no en ellos ni en ningún líder político tampoco de aquí, que creo que también tiene una visión equivocada del futuro. Estoy metiendo en un terreno que yo ni soy político ni me interesa eso, pero sí me interesa el futuro de mi patria, y creo que está en muy peligro porque nadie tiene una posición inteligente al ver el futuro. Todo el mundo está varado en el futuro, en una Cuba que fue pero que ya no existe, y por lo tanto eso es nada más 2 horas de nostalgia. Eso no sirve para más nada, y eso el documental lo tiene. La nostalgia no sirve para crear ni fundar nada. La nostalgia no tiene que ser hacia el pasado, la nostalgia tiene que ser hacia el futuro. ¿Qué futuro queremos para los cubanos? Yo creo que no hay muy claro en el pensamiento político cubano actual, de un lado ni de otro, una Cuba posible. y esa Cuba posible tiene que hacerse sobre el arte, sobre la cultura, sobre el deporte, sobre lo que nos une, no lo que nos desune. Y lo que nos desune son una partida de dinosaurios políticos de ambos lados. Y lo digo en total libertad, en el lugar que donde yo sé que esos pensamientos pueden levantar roncha, ¿no? Es que eso, si levanta roncha, que la levante, pero el documental tiene que ver con eso. No podemos seguir diciendo, Alicia Alonso es un monstruo, pero fue un genio. Y hay que reconocer que es un monstruo genial. Y entonces hay que seguir para adelante. Y no detenerse en eso. Por eso el documental es muy subjetivo, porque son mis puntos de vista. Y son los puntos de vista de Charín también.
Finalmente, ¿crees que este documental se puede ver en Cuba?
Yo creo que no. En el paquete sí. Hay que tener un poco de paciencia, porque se invirtió ya bastante dinero para hacerlo. Al final, en la etapa, el productor norteamericano, que también fue imprescindible para darle al documental no solo la visión cubana, sino una visión más universal, Denis Scholl, que es una persona vital en el desarrollo de la cultura y del arte aquí en Miami, porque fue durante muchos años el director artístico de la Knight Foundation, que es una especie de una fundación mecenas que ha apoyado el arte en Miami y el desarrollo de las artes independientes y complejas. Y él es también parte del guión ya en sus etapas finales, al punto que yo declaro que no es solo una película mía, es una película de él y mía, porque él fue muy importante para terminarla, y la dirijo yo, pero es una película de los dos, de Michelle y mía. Entonces eso implica que ese dinero es importante que se pueda rescatar para justamente poder pensar en proyectos futuros. Denis naturalmente está queriendo para el documental, y yo también, que tenga una carrera internacional, que tenga festivales, que tenga... yo no creo que el documental tal como está es un documental para exhibir públicamente, comercialmente en Cuba. No creo, porque tiene ideas que van a molestar muchísimo. Es decir, y yo creo que a la larga, cuando el documental encuentre su salida comercial o su distribución, o se ponga en la televisión norteamericana con todo lo que eso implica, que es estar que no esté en YouTube, que no esté por ahí regado, es decir, va a haber una restricción del documental ahora en estos momentos, pero yo creo que el destino lógico del documental por el momento va a ser el paquete. No, ahora el paquete ese famoso de Cuba no va a ser, ¿cómo se llama?, una distribución. No creo que pueda estar en el Festival de La Habana, ni incluso voy a luchar por eso, porque si empiezo a luchar por eso me convierto en un político, y eso no me interesa para nada. Es decir, que yo creo que uno hace arte para pensar, uno hace arte para disfrutar, uno hace películas para comunicarse. Y yo creo que mi principal interlocutor en estos momentos es el público cubano, pero no creo, afortunadamente hay muchas formas de distribuir los proyectos, y yo creo que el paquete es muy democrático. Quizás a veces viola derechos de autor, pero bueno, que no se viola en Cuba, entonces por lo tanto los derechos de autor son los menos importantes, y yo por lo menos no me siento, es decir, me voy a sentir muy contento cuando de aquí a unos meses la película circula en Cuba de la manera que debe circular, que es en la mano de la gente que quisieron a Charín, que la admiraron, y que pueden ver en Charín un reflejo de lo que fue toda una época, que es lo que pretendimos Charín y yo haciendo, bueno, Charín prestándose para que yo contara su vida, ¿no? Y yo haciendo contando su vida. Yo creo que sí, que el paquete es eso, pero yo quisiera que la gente tuviera paciencia y que no nos tratara de en alguna pifia robárnoslo y hacerlo público, porque entonces perdemos la posibilidad de que se ponga en la televisión norteamericana, en la televisión española, que es la finalidad, que se pueda poner en todos los lugares antes de que alguien irresponsable lo suba en una ¿cómo se llama?, en un YouTube o algo así. Ay. Que son armas muy democráticas, pero también armas muy muy muy, peligrosas porque pueden acabar con la carrera de algo que puede tener más repercusión que estar simplemente ahí a la mano, al alcance de todo. Pues, entonces todo lo que está al alcance de todo, a veces, entonces pierde todo el interés.
Claro, claro. Pues, muchas gracias por todo, gracias por la paciencia. Y okay. Bueno, éxito.
Bueno,
en la exhibición.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por todo. Gracias.